Muchas gracias, Gonzalo Zavalla, por actualizarnos la información a todos los ponedores de calles. Son las 5 y 4 de la mañana, las 4 y 4 de la mañana en las Islas Canarias. Estamos haciendo radio en directo y te acompañamos, hagas lo que hagas. Recuerda que en este programa no tocamos la política, nos quedamos con historias humanas que nos demuestran que la vida mola un montón y siempre sucede algo en cualquier parte del mundo que es digna de colocarlo en portada en un programa de radio o perfectamente en un programa de televisión, en una hoja de periódico. Porque son cantos a la esperanza, nos demuestran que hay que dar gracias, que si estamos aquí hay que celebrarlo y que, jolín, que echemos un cable, ¿no? Y por eso este fin de semana, pues yo creo que ha sido muy feliz para dos personas, ¿no? Niloufar y Ramish son dos refugiados afganos, deportistas paralímpicos además, que tras un trágico periplo, pues han podido debutar finalmente en el club de baloncesto español que les ha abierto las puertas, el Vida Ideac de Bilbao, el BSR. Tras el partido, Niloufar aseguraba sentirse muy agradecida.
La gente es muy buena, me encanta vivir aquí y a mi marido también. Nunca he sentido tanta amabilidad y tanto respeto. Fue precioso cuando vi cómo nos recibieron.
Pues déjame que te presente a Niloufar. Déjame que te demuestre que tenemos mucha suerte. Déjame que te permita contar que Niloufar tiene tan solo 28 años. Te aseguro que su historia vital es la de una mujer mucho mayor. A los 2 años fue víctima de un ataque talibán. Y en ese ataque talibán mataron a uno de sus hermanos. Y a ella la dejaron postrada en una silla de ruedas tras dañarle la médula espinal. Bueno, pues aún así, su familia no permitió que eso le arruinase la vida y le animó a seguir adelante. Ella recogió el guante. Ella dice que ese guante se lo lanzaron y se esforzó por ser como cualquier otra chica de su edad. Decidió sacarse la carrera de Derecho y encontró un trabajo en la Cruz Roja y en mitad del camino descubrió el baloncesto. Es un deporte que ha llegado incluso a ser capitana del equipo femenino paralímpico afgano, pero a menos de un mes de que comenzaran los juegos, los talibanes tomaron Afganistán. Claro, en ese momento, tanto ella como su marido buscaron la manera de huir, tenían que escapar como fuese y pensaron que una buena forma pues sería pedir auxilio en redes sociales. Y de ese modo consiguieron llegar a España. Y ahora el Vidaideac Bilbao BSR les ha ofrecido jugar en su plantilla. Como te decía, este fin de semana debutaron y ha sido la primera vez que Niloufar ha jugado un partido en un equipo mixto, algo que, por ejemplo, en Afganistán es imposible.
Esto es muy nuevo para mí. En Afganistán no es para nada así. Estamos separados por géneros y no podemos jugar juntos. Pero para mí lo más difícil es saber que mi familia está en peligro. Echo mucho de menos a mi familia y amigos.
Me alegro muchísimo de que refugiados afganos como Niloufar y su marido hayan podido encontrar algo de paz en nuestro país. Son las 5 y 8 de la mañana, 4 y 8 de la mañana en las Islas Canarias. Muy buenos días, estamos a martes, es 5 de octubre de 2021 y la verdad que tenemos que celebrar hoy un día importante, día de témporas, petición y acción de gracias. ¿Qué harías, por ejemplo, si tuvieras 2 niños pequeños y te diagnosticaran un cáncer? ¿Cómo se lo explicarías a los pequeños? Bueno, pues es el paso que Olga Avellán tuvo que dar. Ella es una periodista que vive en Aspe, en Alicante, y que trabaja en una empresa internacional. Bueno, pues en este momento está luchando contra la enfermedad y ha escrito el cuento Mi mamá no tiene pelo. Olga ha tenido un buen motivo para hacerlo. Tiene 2 niños de 3 y 8 años y ahora, gracias a este cuento, ha podido explicarles el proceso por el que está pasando. Enseguida va a estar con nosotros aquí poniendo las calles, contigo y conmigo. Beatriz Calderón, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Hasta las 6 de la mañana, ¿qué más nos toca hacer?
Pues mira, en un momento también vamos a disfrutar de otra canción sobre la noche, que es el tema al que estamos dedicando el artista de la semana. Hoy creo, Pulpo, que nos vamos a meter de lleno en el Tecnopop de los 80. Oh, yo no digo más.
Qué bien, perfecto. Oye, si estás trabajando ahora, si llevas un montón de tiempo trabajando, cuéntame cómo es tu trabajo, a qué te dedicas. Mándame un mensaje a través de facebook.com/poniendolascalles, encabézalo con la palabra ronda y brevemente me cuentas a qué hora has entrado, quién es tu jefe, a qué te dedicas, cómo es tu trabajo y te leeremos en nuestra ronda de ponedores. Porque ahora mismo, aunque no te lo creas, Mar Gómez tiene que darnos la previsión del tiempo para este martes. Mar Gómez, muy buenos días.
Buenos días, Pulpo. Este martes esperamos algunas precipitaciones en el norte del país por el paso de un frente atlántico. Se irán moviendo de oeste a este y por la tarde podrían afectar al nordeste de Cataluña. En el resto de la península de Baleares esperamos tiempo seco y soleado y en Canarias intervalos nubosos con alguna lluvia aislada al norte de las islas de mayor relieve. Pueden aparecer nieblas matinales en el interior peninsular y las temperaturas tenderán a subir salvo en Canarias, donde podrían bajar. Esperamos máximas de 30 grados en Alicante, 27 en Badajoz, 19 en Bilbao, 28 en Córdoba, 20 grados en San Sebastián, 24 y en Madrid, 18 en Pamplona y 29 en Sevilla.
Pues muchas gracias, Mar Gómez. Te leeremos en eltiempo.es y estaremos pendientes de cualquier cambio que se produzca. Muchísimas gracias. Hay ponedores que nos mandan notas de voz al 662-942-605. Los ponedores se manifiestan.
Hola, yo soy Vinicius, los oigo desde Brasil. Acá es noche, me gusta la lengua castellana y me gusta mucho oírlos acá. Buenos días.
Gracias, Vinicio.
Desde Brasil, saludos.
Gracias, hermano.
Buenos días, Pulpo.
Hola.
Buenos días, ponedores.
Buenos días.
Aquí vamos, el Chiqui y un servidor Pelorrumba. Ponemos las calles todas las mañanas y también las arreglamos. Estamos al lío del asfalto. Y qué deciros, que somos ponedores.
Perfecto,
buenos
Chiqui.
Días.
Muy bien, gracias.
Yo soy de Honduras. Uh-huh. Vivo en Mallorca, en Manacor. Trabajo de noche. Salgo a las 5 de la mañana y siempre te escucho. Bueno, tengo un par de meses de estarte escuchando. Cuando salgo a trabajar te escucho. Trabajo de noche, soy panadero.
Qué grande.
Soy un noctámbulo.
Muchas gracias.
Preparando oposiciones. Un saludo para todos aquellos que estén haciendo como yo, estudiar para opositar. Un saludo a todos.
Un saludo, hermano.
Buenos días, Pulpo y Bea. Soy ponedor. Me voy a levantar porque tengo un poco de insomnio. Pero por lo demás, todo bien. Me dejan dormir y estoy contento. Besitos, Pulpo y Bea. Son los mejores. Hoy, Juanma.
Muchísimas gracias por estas notas de voz que nos habéis dejado en el 662-942-605. La nota de voz que nos dejes hoy ya la escucharemos mañana aquí en Poniendo las Calles. Recuerda, si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el martes.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Hoy estamos hablando del cáncer, Bea, y los ponedores nos están contando sus propias historias.
Charlie Romero nos cuenta que se está recuperando de un cáncer en la lengua, que se pasa muy mal. Isabel dice que ha tenido leucemia, trasplante de médula en el 2009. Todo muy bien.
Ponedores que están aquí con nosotros en la lucha y pues empujando a España para levantarla. Muchísimas gracias.
Ayer encontré la flor que tú me diste, imagen del amor que me ofreciste. Aún guarda fiel el aroma, aquel tierno clavel. Ayer encontré la flor que tú me diste. Aún guardo aquella carta que me escribiste. De un rojo pasional tenía una marca. Tu firma junto al clavel me puso triste. Aún guardo aquella carta que me escribiste. Regresa por favor, pues la vida es muy corta. Salgamos de la duda y del rencor. Muy bien dice el cantor, lo pasado no importa. De todo, nuestro orgullo es lo peor. Renovemos la pasión, pues la vida es muy corta. Llenemos de calor el perdón, añora nuestro ser. Perfume de ilusión, de un nuevo amanecer. Frescor de primavera, por toda eternidad. Aroma de perdón, añora nuestro ser. Regresa por favor, pues la vida es muy corta. Salgamos de la duda y del rencor. Muy bien dice el cantor, lo pasado no importa. De todo nuestro orgullo es lo peor. Renovemos la pasión, pues la vida es muy corta. Llenemos de calor el corazón. Encontré la flor que tú me diste.
Las 5 y cuarto de la mañana, ahora menos en las Islas Canarias. Qué cantidad de mensajes, siendo tan sensible de lo que vamos a hablar enseguida, Bea. Pero me gusta mucho la audiencia que tenemos porque lo toman con muchísimo optimismo y con muchísimo cariño, y eso me gusta bastante.
Rafi Pruna cuenta que a ella le ha tocado varias veces, por desgracia, su padre perdió la batalla hace 12 años, y mi hermana mayor, pues ahí está la tía, nos cuenta Rafi, dice, luchando con mucha fuerza, ya tiene el alta, gracias a Dios, pero es muy duro ver cómo se apagan poco a poco y te dicen que no se puede hacer nada. Y dice, una reflexión tonta, ¿cómo es posible que los científicos puedan tener en meses una vacuna para un virus nuevo y desconocido y todavía no son capaces de acabar con esta enfermedad? Vamos, que es una reflexión, dice Rafi, desde la ignorancia, que no pretendo molestar a nadie, pero sí es verdad que sorprende, ¿no? David Antolín dice, en mi familia lo tenemos muy presente con mi madre. Empezamos con el riñón, ahora estamos en el hígado. Y oye, que vamos luchando contra ello cada 15 días. La inmunoterapia es duro para el enfermo y también para los que estamos alrededor. Pero hay que seguir y no dejar de luchar.
Seguimos en la cadena COPE, seguimos poniendo calles. Hombre, es un tema delicado, pero es un tema que hay que afrontarlo con esperanza y con optimismo. Y ahora lo vas a entender perfectamente, porque claro, a mí me gusta siempre lanzarte una pregunta, y es, ¿qué harías, por ejemplo, si tuvieras cáncer de mama y dos niños? Es que tela marinera. ¿Cómo se lo explicaríais a vuestros hijos? Bueno, pues esto es lo que le pasó a Olga Avellán. Ella es una periodista que vive en Aspe, en Alicante, y que además trabaja en una empresa internacional de expansión de franquicias del sector sanitario, donde, por cierto, se ocupa de la comunicación y también de la imagen. Pero es que es mucho más. También es una madre que padece un cáncer de mama metastásico con tratamiento paliativo. Algo que no es fácil de explicar a los más pequeños, pero ella ha encontrado una manera. En el libro Mi mamá no tiene pelo. Es un cuento que está dirigido a niños de entre 3 y 8 años, donde la mamá de Andy le intenta ocultar al pequeño pues su enfermedad y lo manda a pasar tiempo a casa de los familiares. Claro, él, que no es tonto, se da cuenta de que algo está pasando y empieza a actuar en consecuencia. Que si emociones y sentimientos con el miedo, la ira, también la tristeza, el enfado, la frustración, pues lógicamente se van apoderando de su día a día. Eso hasta que su madre se da cuenta de lo que pasa a Andy y decide actuar. Podría ser perfectamente ficción, pero en este caso es la vida de Olga. Un cuento con el que, bueno, está intentando ayudar a sus hijos a entender todas las emociones que atraviesan con el objetivo de asimilar la enfermedad y de esa manera vivirla de forma conjunta. Bueno, pues ella además es una de nuestras ponedoras y tengo la suerte de charlar con ella unos minutos. Olga, buenos días.
Hola, buenos días, Pulpo. Oye, encantada de poner las calles contigo hoy. No suelo madrugar, pero para hablar contigo es un gustazo.
Qué gozada. ¿Cómo te encuentras? ¿Qué tal estás hoy?
Pues estoy ilusionada. Estoy bien. Veo la aceptación que tiene el cuento, que ya no es mío, ¿sabes?
Claro.
Ha salido de mí, está empezando ya a rodar solito y me ilusiona mucho que algo que me haya servido como terapia vaya a ayudar a muchas más personas.
Es que esa es la clave, Olga. Es que a nosotros nos llamó mucho la atención tu historia porque sabíamos, uno, que te iba a venir bien a ti y de esa manera le va a venir bien a un montón de gente que nos pueda estar escuchando ahora.
Pues sí, porque, bueno, lo has explicado perfectamente.
Muchas gracias.
Es muy difícil con nenes en casa disimular, sí. Porque, sí, bueno...
Se las saben todas.
Creemos que, bueno, es pequeño, no se da cuenta. Pero sí, Alejandro, que es como se llama mi hijo, aunque en el cuento se llama Andy, el protagonista. Alejandro ya llegó un día en que se enfadó conmigo. Imagínate, 2-3 días a la semana me la paso en el hospital. Y cuando tienes 1 o 2 días libres y llegas a casa, pues claro, creemos que eso, que no se entere y vamos a vivirlo como si no pasara nada. Pero ellos se dan cuenta, mucha, y hay que hacerlos partícipes. Y yo recomiendo que cuanto antes, para vivir lo natural en familia.
Olga, a ti te detectan un cáncer de mama en octubre de 2019, con tan solo 38 años. Estabas embarazada de 2 meses de tu hija Andrea. Claro, ¿cómo te dan esa noticia? ¿Cómo se maneja esa situación?
Bueno, complicadísimo, porque figúrate que me entero que estoy embarazada y buscando la ansiada niña, ya teníamos al niño, Alejandro, buscada la ansiada niña, ¿no? La vida idílica, trabajando, buscando ahí pues prosperar en el trabajo y siempre estar pues mejor posicionada y buscando la niña y pues, la familia idílica, vamos.
Sí.
Y a la semana de enterarnos que estaba embarazada, me noté ahí un bultito extraño que al principio no le dieron mucha importancia, pero se ve que las hormonas del embarazo aceleraron mucho más lo que sí tenía importancia. Y salió premio. Fue muy difícil porque fue el decir, interrumpimos el embarazo y llevamos un tratamiento dirigido a ti, ¿no? A una mujer con cáncer de pecho, o continúas con el embarazo y tenemos que adaptar un tratamiento, un camino quizá más difícil, más largo, pero continuar con el bebé. Y bueno, hoy está Andrea aquí con 1 año y medio, que es el mejor regalo de la vida.
¡Qué bueno!
Hemos salido las dos adelante. Bueno, yo continúo con mi tratamiento, aún sigo, pero ella está feliz y fuerte y...
Y Olga, ¿cómo fue ese proceso? Lo digo porque, claro, tú te enteraste del cáncer, decidiste actuar contra él, pero no querías bajo ningún concepto poner en peligro tu embarazo. ¿Ese proceso cómo se pone en marcha?
Pues con muchas reuniones médicas, cirujano, pediatra, oncólogo, hematólogo.
Qué vértigo te entraría,
claro,
¿no?
Bueno, yo en ese momento, acostumbrada, porque la empresa principalmente lo que llevo son planificaciones, imagínate. Me dedico a coordinar y planificar, entonces ahí no dependía de mí, o sea, ahí fue como me dejaban abrir pequeñas ventanitas, claro. ¿Sabes? Y ver qué planificaban para mí. Yo no para nada estoy acostumbrada a eso, pero vi que habían trazado un planning muy largo, pero que habían trazado un planning para mí, y dije, pues a por él. Y, o sea, Andrea, mi hija, ha pasado muchas sesiones de quimioterapia, tratamientos que llevaban radio, o sea, pero mira, lo que tiene que ser es, y aquí está. Y bueno, yo, como siempre, digo, siempre, aún continúo.
Claro, y siempre con esperanza. Yo creo que el tener esperanza, ¿verdad?, a uno como que le pone las pilas.
Pues para mí Andrea fue, simbolizó la ilusión, porque... Es muy fácil para una madre pensar que no lo hace por ella misma, sino imagínate qué fácil es volcar y decir, venga, es por ella. Vamos a tal tratamiento, vamos a tal prueba, venga, tengo que continuar, tengo que cuidarme, tengo que estar animada, tengo que tener pensamientos positivos, tengo que estar bien, porque todo lo que siento yo lo siente mi hija. Entonces yo tengo que estar bien, ella no tiene que notar nada. Y entonces fue tan fácil con ella. Cuando ella no estaba conmigo, ahí se me empezó a complicar la cosa.
Ya me imagino. Oye, ¿y tu hijo? Cuéntame, Olga, tu hijo Alejandro, que era un poquito... También era pequeño, pero me imagino que se estaba dando cuenta de todo. ¿Cómo manejaba él la situación?
Pues imagínate cómo le cuentas a Alejandro que va a tener una hermanita. ¿De dónde sacan las fuerzas para contarle a un nene esa situación cuando tú estás destrozada? Que todavía yo no era consciente de lo que me estaba pasando. ¿Cómo se lo cuentas a un nene?
Claro.
Entonces, el escribir el cuento me ayudó. Yo también recurría a muchas ideas de muchos cuentos, el nene tenía pesadillas, yo también. Entonces, al final el proceso de altibajos emocionales lo pasamos juntos Y el contárselo a mi hijo y hacer que él lo asimilara o lo entendiera, me ayudó a mí misma a aceptarlo y asimilar lo que estaba pasando. Y lo he tenido que contar otras veces, porque ahora he tenido una recaída mayor, otra zona metastásica, y al primero que se lo he contado ha sido a mi hijo. Ahora acaba de cumplir 5 años, y al primero que he sentado delante de mí como una personita, aunque tenga 5 años, como una personita...
Como un adulto, ¿verdad?
Como un adulto, y nos hemos contado otra vez el uno al otro. Es un cuento ilustrado, entonces es muy fácil para los niños que les atrape, porque hay mucho color, mucha... Él puede también, sin necesidad de leer, aunque la mamá lo lea, él puede, lámina a lámina, meterse en la historia. Entonces nos lo hemos contado el uno al otro y... ¿Qué terapia, Pulpo? ¿Qué terapia?
¿Tú notabas cambios de ánimo, de humor, de sentimientos en tu hijo o no se notaba mucho?
Sí.
¿Sí, verdad?
Muchísimo. O sea, enfados. Alejandro es un niño súper extrovertido.
¿Sí?
Y de ir a un parque y no jugar con niños. O le preguntaban por mí y no respondía. Y luego pesadillas, eso es que están visuales, despertarse por la noche con pesadillas, preguntando por mí. Sí que lo pasan muy mal, pasan muy mal. Y cuando no lo saben, todavía peor, porque es como que les ocultas algo, ellos lo notan.
Claro. Además, Olga, tú en febrero de este 2021, entre febrero y abril, creo recordar, empeoras de la enfermedad y decides convertir ese diario en un libro infantil. Olga, cuéntanos... ¿Te ayudó que Alejandro comprendiese el cáncer por el que estabas pasando? ¿Comprendió Alejandro tu situación y eso te animó a que esto quedase plasmado en este cuento?
Sí, porque Alejandro para mí ha sido la inspiración y mi mayor crítico.
Claro, muy bien.
Y al final Alejandro era el que veía cada ilustración o leía cada frase... Y si él lo entendía, si él lo asimilaba o él a lo mejor no llegaba a comprender, pues a la ilustradora y le decía, oye, tenemos que trabajar un poquito esto porque no se llega a Alejandro no lo llega a entender del todo.
Claro.
¿No? Entonces lo hemos ido amoldando hasta que realmente se convierta. La finalidad de esta historia ha sido ocuparme a mí, o sea, esto es mi terapia, ¿sabes? Esto ha sido mi autoterapia de mantenerme activa y la finalidad de esta historia es que sea una herramienta para que ayude a contar la enfermedad de un ser querido. Puede ser cáncer, como mi caso, pero puede ser una enfermedad cardíaca, o puede ser el papá, o puede ser la abuela, ¿sabes?
Claro.
Que puede ser otra persona la que está enferma, una seño del cole.
Claro, es que es impresionante, porque además este libro, Mi mamá no tiene pelo, ha sido además coordinado con profesionales infantiles del ámbito de la educación, la psicología infantil o la oncología. Sí. Olga, ¿ha sido fácil adaptarlo a un lenguaje que sea comprensible para los más pequeños? Esto es un tema delicado.
Bueno, esto ha sido también un temita, porque claro, nosotros, tanto tú como yo en comunicación sanitaria, estamos acostumbrados a hablar o escribir para mayores.
Claro.
Y claro, ¿cómo adaptas lo que tú quieres contar a los nenes? Entonces, hay un autor conmigo del cuento que es profesor de primaria, que además se está especializando en dificultad de aprendizaje de los nenes, que es el que me ha ayudado a cómo adaptar esto a los ojos de los nenes, cómo adaptar la historia para contársela a los nenes. También los psicólogos, también los psiquiatras, ¿no? Cómo cuidar las palabras, cómo medir. Por ejemplo, yo le había dado mucho protagonismo en exceso, quizá al niño, mucho peso o mucha responsabilidad. Y entonces los propios psicólogos me decían, no, tenemos que quitarle peso al niño porque podemos contar lo mismo sin necesidad de que le genere una carga. Digo, ostras, claro. Qué responsabilidad, ¿eh? Claro. Sacar un cuento. Y más infantil. Pero eso, en equipo siempre todo sale mejor.
Ya, hombre, claro, por supuesto. Yo no sé, Olga, si Andy, ese personaje, está inspirado en la experiencia que ha tenido tu hijo Alejandro respecto al cáncer. ¿Si tiene algo que ver o no?
Sí que tiene todo que ver. Todo que ver. Las emociones por las que él ha atravesado son las que están reflejadas en el cuento, que son las mismas que, a lo mejor llamarlas de otra manera, pero las he experimentado yo también, como mayor, hasta llegar a lo que me estaba pasando, ¿no? A la aceptación. Y revisándolo con los psiquiatras o los psicólogos, me decía, es que emoción arriba, emoción abajo, es que hay que pasar por ahí. Nos guste o no nos guste, todas las personas, para asimilar una tragedia, un accidente, una enfermedad, un shock, hay que pasar por ahí. Y quien no pasa tarde, pasa temprano, pero tienen que pasar. Lo hemos intentado hacer más fácil. Begoña Mat, que es la ilustradora del cuento, lo hemos intentado hacer más fácil y claro, el hacerlo ilustrado con acuarela atrapa.
Claro,
atrapa muchísimo y hace tan fácil a los nenes que, ¿sabes?, que puedan meterse en la historia y que no les cause rechazo, ¿sabes?, el verla.
Olga, importante mensaje que yo quiero lanzar una vez más a la audiencia, a las mujeres, esa revisión, bueno, pues que hay que hacer mamografías, que hay que hacerse pruebas, que hay que pasar todos los años mínimo a hacerse las revisiones. Yo en Cadena 100 ya lo machacaba una y mil veces, pero es que las cosas van por ahí, las cosas se detectan pues en esas, entre comillas, inspecciones rutinarias, ¿no? ¿También lo recomiendas tú?
Pues fíjate que yo tenía 38 años. Como has dicho al principio. La primera mamografía a mí me la habrían hecho a los 45. Si yo no hubiera insistido en el bultito ese que no era nada, si yo no hubiera insistido, pues tú y yo hoy te puedo garantizar que no estaríamos hablando. Entonces, hay que explorarse, tocarse, cualquier mínima duda, consultar. Están los médicos que están ahí. O sea, es súper importante la prevención. De hecho, algo súper importantísimo del cuento es que la finalidad económica de la venta de este cuento va destinada a la creación de una beca para la investigación de la detección temprana de la enfermedad del cáncer, porque no podemos esperar a los 45 que empiece la primera mamografía.
Claro.
Hay que detectarlo todavía antes. Pero bueno, ya a los 45, por favor, todas las señoras a sus consultas, a hacerse su mamografía todos los años, porque hoy no está y mañana aparece.
Pues
y ojalá no aparezca, pero hay que detectarlo.
Hay que detectarlo, claro que sí. Pues Olga, ha sido un auténtico placer conocer tu testimonio, conocer tu historia, que nos sirve como ejemplo para todas las mujeres que nos puedan estar escuchando ahora en el programa previo a Carlos Herrera aquí en la cadena COPE. Te mando los mejores deseos, tanto a ti como a tus hijos. Eres una campeona, esa lucha, ese ímpetu, esa alegría. Y que, oye, aquí tienes un humilde programa de radio que se emite en la cadena COPE entre las 4 y las 6 de la madrugada de la mañana, me gusta decir a mí, porque eso es un canto a la esperanza. Y tú para mí lo eres. Te deseo lo mejor, Olga. Ojalá vayamos hablando de vez en cuando y que me digas, mira, Pulpo, ya estoy completamente repuesta.
Pues venga, vamos a emplazarnos a otro madrugón.
Claro que sí. Olga, cuídate mucho, cielo. Gracias.
Un abrazo grande. Muchas gracias.
Seguimos en COPE, seguimos poniendo calle, seguimos disfrutando la vida.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
¡Suena el himno de nuestro país, Poli!
Este miércoles juega España.
Todos los que van a componer el 11 de España ya en el terreno de juego, Miguel.
La selección busca el pase a la final de la Liga de Naciones contra Italia. Desde las 8 y cuarto en tiempo de juego, un duelo histórico. Italia-España.
Empieza España.
Tiempo de juego. El número uno del deporte.
Pero estamos aquí en tiempo de juego.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte. Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en cope.es y la aplicación móvil.
5.32 de la mañana, 4.32 de la mañana en las Islas Canarias. Qué cantidad de testimonios y de historias relacionadas con el cáncer y cómo ha salido mucha gente. Desgraciadamente, mucha gente no lo ha superado, pero nos quedamos con las historias positivas. Vea, un mensaje,
sí,
porfa.
Tenemos a Carlos que dice, pues mi padre murió hace 7 años con cáncer de estómago, en 2 meses. Y ahora mi mujer tiene cáncer de mama, pero se está recuperando y está súper animada. Son súper importantes las revisiones, nos dice. Y ahora este tipo de cáncer, pues su tratamiento la verdad es que está muy avanzado. Llevamos 8 meses, va todo muy bien. Su padre murió también hace 24 años de esta enfermedad, en su caso de cáncer de pulmón, y aún así es que es una luchadora y está casi más animada que yo, que es lo importante.
¡Qué mensajes más bonitos! ¡Música arriba! ¡Viva la vida!
En el bolsillo, ni nadie en quien creer. Tantas promesas rotas y el para no volver. Tú te sientes tan solo entre la multitud. Es invierno y la ciudad no deja de llorar. ¿Dónde te ocultas tú?
Una de las últimas canciones que grabó Manolo Tena, una preciosísima canción que compartimos contigo en esta mañana de martes. Qué cantidad de mensajes de Ronda de Ponedores tenemos hoy, es increíble. A partir de las 6 de la mañana, Carlos Herrera está aquí en COPE, un ratito antes le damos la del pulpo, pero sí que queremos saber hoy cómo viene el programa de Herrera. Para eso, Gonzalo Zaballa siempre es nuestro mejor aliado. Gonzalo Zaballa, buenos días.
Buenos días, pulpo.
¿Hoy con qué vais? Porque creo que venís potentes otra vez, ¿eh?
Sí, muchas cosas para hoy, Pulpo. Vamos a explicarle a la audiencia la situación de Carles Puigdemont para que todo el mundo sepa qué va a pasar a partir de ahora y cuál es la situación en la que queda. También vamos a contar la propuesta que España lleva hoy a Bruselas para poder abaratar el precio de la luz, que por cierto se pone en algo más de 203 euros. Tremendo. Además, vamos a hablar con Nacho Abad, que tiene detalles muy, muy interesantes acerca de la declaración de Arantxa González Laya por el tema del caso Gali. De hecho, vamos a poder escuchar nuevos audios de la declaración de su ex jefe de gabinete, que es quien la ha acusado y quien le ha metido en este embrollo. Por otro lado, también nos vamos a meter en una clase de colegio. Yo la verdad es que tenía mucha ganas de volver al cole, no te lo voy a negar, Pulpo, porque hace un mes que empezó la vuelta al colegio,
sí,
y el 99,8% de las aulas siguen libres de coronavirus.
Bien,
es una gran
bien,
noticia.
Vamos bien, venga, vamos, vamos.
Así que vamos a hablar con la clase de Mavi Marín, que ella es profesora, de bachillerato, y también vamos a tener a sus alumnos. Vamos a ver qué tal se desenvuelve el micrófono de COPE por ahí, por las pizarras y las tizas.
Pues seguro que muy bien, y además recogiendo historias súper bonitas.
Seguro que sí. Y para desengrasar y para contar historias bonitas, Pulpo, te cuento que vamos a hablar de Paco de Lucía, porque ¡ole!, se ha abierto una fundación en honor a su figura, y lo vamos a hacer con la mejor invitada posible, que es Lucía Carrasco, que es la viuda del guitarrista, que además nos va a contar secretos de probablemente una de las mejores manos que ha habido sujetando el mástil de una guitarra.
Pues posiblemente.
Además fue gran amigo de Camarón, yo soy muy fan de Camarón.
Sí, señor.
Y seguro que la charla nos deja más de una anécdota interesante.
Qué bien. Pues nada, ya sabes que los ponedores de calles tenemos la capacidad de mutar y a partir de las 6 nos convertimos en eso, en fósforos y en fosfonautas para disfrutaros. Así que, Gonzalo, te doy las gracias.
Te doy las gracias yo a ti, Pulpo. Un abrazo muy grande.
Un abrazote, Gonzalo. Quiero dar las gracias a Darío Gómez Varela, a John Aingeru Araluce Olavarría y a José Fernández López y a Sergio Gómez Moreno. Son ponedores que nos acaban de seguir en Facebook por primera vez. Ponedor que me siga, ponedor que yo le voy a mencionar y le voy a agradecer pues que se sume a nuestro Facebook y que nos ayuda a crecer. Muchísimas gracias por sumaros a este programa de radio. A esta hora, y aunque no te lo creas, hay un montón de gente trabajando.
Ahí va la ronda de ponedores. ¡Dale, Pulpito!
Gente trabajando ahora y que lleva trabajando hace unas cuantas horas que han empezado su jornada. Es impresionante. España no para, afortunadamente, por cierto. Por ejemplo, el mensaje que me manda Inma dice que ahora mismo está preparada para salir de Mérida, dirección a Sevilla. Dice, vamos allá, feliz día a todos y cuidaros mucho.
O María Jesús, que es hornera y también se dedica a las tareas domésticas, dice, oye, que no hablamos a veces de las amas de casa o de los amos de casa.
Bueno, es verdad.
Que es una profesión poco valorada porque las mujeres o los hombres que se dedican a las tareas del hogar pues no trabajan fuera de casa y no está ni pagado ni agradecido.
Es verdad. Babaya Witz nos escribe, dice que él trabaja con el rosco toda la noche, que empezó a las 6 de la tarde. Dice, Pulpo, todavía me quedan 3 horas, Mercamadrid, al campo. Dice, ahora mismo llevo plátanos de La Palma a tope, voy muy cargado.
Julián Qué Martínez bueno. Nos cuenta que él se dedica al sector del transporte y que nos ha escrito desde Soria.
Alberto Pereira nos cuenta que es un conductor de la EMT de Madrid, que nos escucha siempre, que a las 5 de la mañana ficha para coger el bus y colocarme en la cabecera de Legazpi a las 5:30. Con lo cual, Alberto, buena ronda de buseto por Madrid y disfruta de esta gran ciudad.
Claro, Ángel Ramírez nos cuenta que durante 22 años fue militar, pero desde hace 3 pone las calles porque es miembro de los de la Chapa Blanca.
Me encanta. O Manolo Magistris, un clásico de este programa de radio, un ponedor que no tengo el gusto de conocer, pero tengo muchas ganas de darle un abrazo. Él ahora mismo está con los agricultores de la La Vega a una temperatura de unos 16 grados. Dice, nuestra actividad es fabulosa. Somos los auténticos basurillas del Perellonet. Un abrazo para los compañeros del gremio de toda España.
Otro Manolo, Manolo Martín, dice que hasta la jubilación es gasofa desde Avilés, en Asturias.
¡Qué bueno! O José López, que también nos da los buenos días, que está en Arcos de la Frontera, en Cádiz. Está trabajando en el puerto de Santa María repartiendo alimentos congelados. Dice, Pulpo, me gustaría mandar un saludo a todos y a todas esas personas que están luchando día a día para salir adelante. ¡Vamos que podemos!
Mira, José Cabrera es ponedor porque es taxista y él está trabajando siempre de 3 de la mañana a 3 de la tarde, poniendo las calles.
Genial. Y mi último mensaje en el día de hoy nos lo manda Sergio Gómez, de Málaga, con 36 años. Dice que es transportista y cada noche es un total de aportación. Quiere aportar su granito de arena en España para levantarme a un precioso país. Pestaña Trabajo Internacional, llevo muchas frutas y verduras por toda Europa. Sergio, leo tal cual me has puesto, así que te mando un abrazo enorme y que tengas muy buena ruta.
Se lo has puesto así, un
geolocalizador. ¿Geográfico?
¿Geriátrico? ¿Cómo es?
Frigorífico.
Los egipcios.
Un jeroglífico. Sí, me ha mezclado palabras, me ha puesto...
Jeroglífico.
Me estoy bañando en una tortilla de Murcia, claro.
Sí, ha sido un enigma. Bueno, termino con Fuensanta, que se dedica al sector de la limpieza, que nos manda muchos besos a los ponedores.
Es una gozada, es un honor de tener tanta gente que nos ayuda a levantar España, que coincidimos aquí en la cadena COPE todos los días entre las 4 y las 6 de la mañana y que se suman minuto a minuto. Por ejemplo, Jorge Manzanilla, Miguel Pérez Mira, Alberto Tobalina, Ángel Luis Sánchez o Ricardo Chanza Almudévar son ponedores que se acaban de sumar y yo le doy las gracias y también la bienvenida. Y seguimos dedicando la sección artistas o temáticas cada semana a una historia diferente. Esta semana va con canciones que tengan algo que ver con la noche. Hoy nos situamos en el año 83, que es el año de la canción que vamos a escuchar enseguida, pero es que ese mismo año, ese 1983, el director de cine José Luis García conseguía el primer Oscar para una película española de habla no inglesa por su película Volver a empezar. Atención, ponedor, porque así es como se anunciaba la gala de los Oscars.
Buena es... ¡Volver a empezar!
¡Qué recuerdos, por favor! ¡Qué recuerdos! Bueno, pues hoy martes vamos a escuchar nuestra segunda canción con temática de la noche. Canciones que tengan que ver con la noche. Y la de hoy es de las que se te meten por dentro y te acompaña durante todo el día. Es un clasicazo del grupo Video, una canción tecnopop que está producida por Tino Casal. Se convirtió en el mayor triunfo del grupo y, por cierto, Video fue el primer grupo de la Comunidad Valenciana en conseguir un disco de oro. Años después, la cantante dejó los escenarios y se hizo enfermera. Y una última curiosidad, la canción ha formado parte de la banda sonora de Cuéntame cómo pasó. Esto es La noche no es para mí.
Thank you.
grupo vídeo en la temática musical de esta semana, canciones relacionadas con la noche. Estamos leyendo esto, no paran de entrar mensajes y nos gustan porque hay mensajes muy positivos, desgraciadamente hay otros que son auténticas desgracias y no dejamos de mandar abrazos sinceros a cada uno de los mensajes que nos van llegando. Uh-huh. Pero fíjate, Marta Tosina me dice, Pulpo, Bea, yo tuve un cáncer de mama hace 7 años, detectado tempranísimo, gracias a Dios, y también a las revisiones. Los primeros años es verdad que fueron muy duros físicamente, pero a cambio recibí mucho cariño de todo el mundo. Hoy del cáncer ni rastro, pero mi corazón está lleno de preciosos recuerdos. Ánimo a quien esté pasando por esa etapa ahora mismo.
Sí, Isa González dice que su familia empezó este año, el 2021, despidiendo a una mujer luchadora, dice, a una madre leona, una abuela amorosa. El 31 se fue con el año y el día 1 de enero pues sus 4 hijos la llevaron a su sitio favorito del mundo, donde ella quiso, como ella quiso, era mi cuñada, pero como una hermana para mí. Y Manuel Valentín nos cuenta, pues mira, y me ha tocado con mis abuelos, se fueron los dos con un cáncer de pulmón, y ahora con mi padre, lleva desde el 2004, Pulpo, peleando. Ha pasado por cáncer de próstata, de pulmón, de colon. Oye, que ahí sigue, mi padre peleando y superándolos desde Zaragoza.
Qué campeón, de verdad, es una auténtica gozada tener gente tan positiva y gente que está en la lucha y cómo se animan los unos a los otros. Es digno de asomarse a nuestro facebook.com/poniendolascalles, que ya está funcionando correctamente, porque vaya jornadita que nos han dado Instagram, WhatsApp y Facebook, porque se cortó ayer el servicio a eso de las 6 de la tarde aproximadamente, y a pesar de que tuvimos parada todas las redes sociales durante tantas horas, oye, esto nos ha funcionado hoy muy bien, con lo cual nuestra fuerza de ponedores es, imparable, efectivamente, imparable. 5:46, hora menos en Canarias. Mira, en Poniendo las Calles hemos pensado además que octubre era el mejor momento para comenzar una nueva sección con la que queremos repasar el refranero español. En este espacio explicaremos algunos de los dichos que nos hacen únicos. Como acabamos prácticamente de cambiar de estación, digo yo que nada mejor que hacerlo con este refrán. Otoño lluvioso, año copioso. Y para explicarnos qué significa este dicho, contamos con Luis Jacinto Ortega. Es todo un experto en el método de predicción del tiempo conocido como las cabañuelas.
Otoño lluvioso, año copioso. Este refrán es uno de los más importantes referidos al tiempo, y sobre todo para el tiempo de todo un año. Vamos, es un refrán clave, porque si viene un mes de octubre lluvioso, quiere decir que el próximo año va a ser un buen año de lluvias, un año muy bueno para la agricultura, un año copioso, abundante en buenas cosechas. Vamos, que si viene un mes de octubre lluvioso, a los agricultores se les ponen los dientes largos y les cambia la cara.
Claro, como Luis Jacinto nos contaba, él hace la menstruación de la luna de octubre y también la de Santa Lucía.
Menstruación viene de mene mensis, una palabra griega que significa mes, ciclo lunar, lunación. La palabra mes significa luna. Los primeros calendarios fueron lunares. A su vez, esta palabra deriva de una raíz indoeuropea me, que significa medida. Así que mes es una medida del año, del tiempo.
Y es que una vez entendido el significado del refrán y aprovechando a nuestro experto, lo hemos pedido que nos indique también cómo vendrán las lluvias en octubre. Por ejemplo, aquí tenemos su respuesta.
A ver cómo viene el mes de octubre, a ver lo que me dicen las cabañuelas de la menstruación de octubre, de la luna de octubre, que tengo la intuición que no va a ser muy lluvioso, ojalá me equivoque, dado que también las cabañuelas de agosto dan un año escaso en lluvias, pero veremos. La luna es muy importante para predecir el tiempo, los terremotos, erupciones volcánicas, aunque los científicos dicen que no. La luna mueve todos los humores, la sangre, la bilis, las mareas, el magma, hasta la savia. La luna de octubre, 7 lunas cubre, y si llueve, 9. La lluvia, la nieve, los terremotos o erupciones volcánicas de octubre, 7 lunas cubren. Espero que el próximo año sea copioso, pero antes he dicho que yo creo que va a ser un año escaso en lluvias y va a venir sobrado en vientos y en frío.
Pues qué cantidad de mensajes bonitos nos ha dejado Luis Jacinto Ortega, todo un experto en el método de predicción del tiempo conocido como las cabañuelas. 6:10 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias. Carlos Herrera, buenos días.
¿Qué pasa, hombre?
Ayer te dejé colgado, perdóname, sin canciones, pero es que Pedro Pérez nos llevó muchísimo tiempo y porque nos lleva mucho amor, y eso ayer también se lo dedicamos.
Es correcto.
Y me escribió Julia Bustamante para darnos las gracias por acordarnos de ella en ese momento de radio ayer.
Ah, qué bueno, qué maravilla.
Es maravillosa.
Dale muchos besos, bueno, se lo mandaba desde aquí.
Claro, porque te está escuchando, efectivamente. Herrera, hoy tengo un menú muy amplio para que elijas un poco lo que quieres degustar. Vale. Hoy podemos escuchar algo de AC/DC, hoy hace 74 años del nacimiento de Brian Johnson. Te puedo poner algo de Sweet, te puedo poner, si quieres, algo de la Steve Miller.
Me gustan todos. Mira, Sweet es una banda de glam. Yo ¿sí? la pincho mucho en el Deluxe.
¿Oh?
Esta semana la quiero pinchar también otra vez. Uh-huh. Estuve buscando cosas. Uh-huh. O sea que, bueno, que del tirón.
Venga, pues vamos con ella. A mí esta canción me parece un auténtico pelotazo y un clasicazo que en ciertos momentos de un bolillo así en una fiesta o en algo, metes esta canción y a la gente le provoca cosas bonitas, ¿eh? Uh-huh. A ver cómo te suena esto.
A ver, a ver.
Disfrútala.
Hoy, pam, 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 pam.
Es que hoy hace 76 años del nacimiento de Brian Connolly, que nacía en Hamilton, en el Reino Unido.
Exacto.
Y este tío ha hecho unas canciones brutales, pero esta para mí es la bandera, ¿eh?
Sí, a este le echaron de la banda.
Sí, 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 claro. Se hicieron desquiciado este tío, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Pues sí, este hombre murió en el 97 y además de un fallo renal, consecuencia pues de muchos problemas, de muchos años con el alcohol. Había probado todo tipo de drogas y se había metido en todo tipo de movidas con artistas, con compañeros y hasta con agentes de que le buscaban trabajo. O sea, sus propios managers que le buscaban trabajo, se peleaba con ellos.
Sí, sí. Era muy agradable formar una banda con él.
Sí, sí. Daba gusto, vamos, hacerte un viaje con él también es una maravilla. Y Herrera, hoy nos tenemos que acordar de Paul McCartney porque me parece uno de los artistas más completos que ha dado la historia de la música en todos los aspectos. ¿Por qué hoy Paul McCartney? Porque hace 22 años, Herrera, se publicaba el Run, Devil Run. Tiene unos temazos este disco.
Está muy bien ese disco.
A mí me parece que es una auténtica pasada el disco de Paul McCartney.
Sí, 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 a mí también. O sea, pon algo, pon algo, pon algo.
A ver qué te parece esto.
Ahí metió tres o cuatro cosas suyas, creo, sí. Y luego lo demás eran todo de los años 60 o...
Exacto.
O de por ahí, sí.
Exacto.
Sí, efectivamente, clásicos.
Me da mucha rabia que aportes datos sobre cosas que tú no sabes que voy a poner, y tú eso sabes que...
No,
da...
pero este disco, además este disco cerraba el siglo de Paul McCartney, ¿no?
Sí,
y
justo.
Yo, bueno, soy muy macarnista, pues reconozco que no es de mis favoritos, ¿eh?
Uh-huh.
Pero bueno, en fin, ahí lo tienes, ¿eh?
Siempre le pones ahí tu alcaparra, ¿verdad?
Sí, ese, pero ahí, ese... bueno, cogía cosas de Chuck Berry y de toda esta gente y decía...
Y además, Herrera, hay una característica muy importante en este disco y es que él lo graba con rabia. Y lo graba con rabia porque el año anterior había fallecido su mujer Linda.
Sí.
Y dice que necesitaba también ese disco para vomitar la rabia y el dolor que todavía le quedaba dentro.
Sí, pobrecito. Uh-huh. Pobrecito.
Y no le salió mal, aunque a ti no te termine de gustar.
No es el que más, no es el que más me gusta, porque a mí me gusta McCartney haciendo cosas suyas. Uh-huh. Más que, es decir, a mí ahora versionar a Carl Perkins,
claro.
Pues bueno, prefiero Carl Perkins seguramente. Uh-huh. O es curioso, es decir, tiene cosas curiosas, pero bueno, había, me parece que 4 o 5 canciones suyas en el disco. No sé, no me acuerdo, pero el... Bueno, bien, vale, pues le damos el placer.
Vale, perfecto. Y ya, no sé, por ya poner la guinda, vamos a acordarnos también de que hoy hace ni más ni menos que 59 años de la primera publicación discográfica de los Beatles, que salía con esta canción, que tuvo diferentes versiones, porque ahí el productor no sabía si quedarse con la versión de Ringo Starr en la batería o la de Andy White, y al final triunfó la de Andy White, pero oye, esto es toda una bandera de los Beatles. Bueno, Herrera, ¿cómo va? ¿Estás preparado algo?
No, ¿qué hago hoy?
Bueno, pues el volcán está muy enfadado, sigue echando mucha lava.
Sí, pues por ahí vamos a empezar, ¿no?
Sí, la luz no para de subir.
Sí.
Quizá un poco...
Oye, y las redes sociales ayer pararon en WhatsApp y en Facebook.
Mucho, mucho.
El que vive en Facebook, hay gente que vive dentro de sí. Facebook. Pues claro, le dejaron 7 horas sin respirador asistido.
Y se ha quedado incomunicado, como Filomena. Pues es lo que le ha pasado. Pues sí, pues yo creo que... Venga, te escribo algo y te lo mando.
Bueno,
por
mándamelo,
fax.
Mándamelo ahora, por
vale.
favor.
Evite según.
Escuchas Poniendo las Calles.